Compañeros de los medios de comunicación, de Comisiones Obreras, de la Unión General de Trabajadores, representantes de la patronal CROEN, miembros del Gobierno Regional, Santiago, José María, Javier, vicepresidenta del Gobierno, presidente de la Región de Murcia, buenos días a todos y a todas. Hemos retomado la senda del diálogo social, que si en circunstancias ordinarias nosotros entendemos que es absolutamente imprescindible, pues para la reactivación económica, para sostener el marco de relaciones laborales, un marco equilibrado, que sea justo, que sea productivo, que sea competitivo, pues es aún mucho más, está mucho más justificado en una situación como la que tenemos en estos momentos. La pandemia provocada por el COVID-19 ha sido devastadora y, por supuesto, y en primer lugar, para las personas que han resultado gravemente enfermas y a las que final y desgraciadamente han fallecido. Pero lo ha sido también y especialmente para un mercado de trabajo como el nuestro, que parte ya de la precariedad como norma, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y toda esa precariedad ha quedado sobradamente expuesta con esta crisis sanitaria, que ha terminado también por ser social y económica, y alcanzar, como todos sabemos, una profundidad extremadamente preocupante.
Lo que toca ahora, y creo que es lo que estamos haciendo, es ponerse a trabajar por quienes lo están pasando mal en estos momentos. Hablamos de familias, hablamos de personas trabajadoras, hablamos de desempleados, hablamos de autónomos, hablamos de pequeñas y medianas empresas, a los que yo creo que el Gobierno regional y los agentes sociales les debemos estar a la altura. Les debemos política con mayúscula y les debemos la garantía de que, como tantas veces se ha repetido desde diversos ámbitos, saldremos de esta sin dejar a nadie atrás y estaremos, eso sí, queremos estar mejor preparados para lo que pueda venir en el futuro. Y con ese horizonte, la Unión General de Trabajadores planteó que debíamos tener un pacto que debía recoger los principales y los más urgentes reclamos, y nosotros entendemos que este pacto que acabamos de suscribir es un pacto positivo por tres razones, básicamente. La primera, porque se necesita una respuesta inmediata a las situaciones de emergencia social que tenemos en nuestra región, a la situación de emergencia social que están padeciendo miles de personas trabajadoras y miles de desempleados como consecuencia de esta crisis. Y también porque necesitamos una respuesta inmediata a la situación de necesidad de reactivación económica y social y de mantenimiento del empleo en condiciones de seguridad para todos y para todas. Es positivo desde nuestro punto de vista porque tiene compromisos en términos presupuestarios y en términos de actuaciones. Actuaciones muy concretas en cuanto a las medidas que además hemos definido como prioritarias. Y porque, esta es la tercera razón, porque hacemos de ese consenso, como he dicho antes, un elemento esencial, y no solo en la literatura del pacto, sino también en la capacidad que vamos a tener a través de la comisión de seguimiento de administrar el pacto y para hacer evaluación y para hacer aplicación de las medidas que se estén desarrollando. Resumo en cuatro los objetivos generales del pacto, en torno a los cuales se articulan las medidas que nosotros queremos avanzar en ellas con toda prioridad y con toda urgencia. En primer lugar, el propósito del pacto, desde mi punto de vista, es minimizar el impacto que la crisis sanitaria, la crisis social, está teniendo en los trabajadores y en las trabajadoras. Y para eso hemos adoptado unas medidas que consideramos prioritarias. Destaco, en primer lugar, la de complementar las prestaciones de desempleo de los miles de trabajadores y trabajadoras que están inmersos en expedientes de regulación de empleo y que tienen una escala salarial bastante baja. Es también importantísimo, desde nuestro punto de vista, establecer apoyos para trabajadores y para trabajadoras que se vean obligados a acogerse a excedencias o a acogerse a reducciones de jornadas, pues con motivo del cierre generalizado de centros de día y del cierre de los centros escolares en la región de Murcia. Y, lógicamente, en este momento tenemos que resaltar y reforzar las políticas en materia de prevención de riesgos laborales en las empresas, especialmente, lógicamente, las destinadas a evitar los contagios por COVID-19. Tenemos que reforzar el Instituto de Seguridad y de Salud Laboral. Tenemos que apoyar la implantación de protocolos consensuados en las empresas. Tenemos que apoyar la adquisición de equipos de protección individual, la desinfección y la adaptación de los espacios de trabajo. El segundo gran objetivo que quiero destacar, que tenemos todos los firmantes del pacto, es ayudar a quienes han perdido el empleo como consecuencia de esta pandemia y que se encuentran también en una situación de vulnerabilidad económica. Y en este sentido es necesario reorientar, reorganizar las políticas activas de empleo y los incentivos a la contratación, y tenemos que reforzar los servicios públicos de empleo, unos servicios públicos que tienen que dar cobertura y que tienen que dar respuesta a ese creciente desempleo que se está produciendo, que tienen que atender ese derecho que tienen los ciudadanos y las ciudadanas a la atención individualizada en los servicios públicos de empleo y a una orientación adecuada también de las personas desempleadas. Y en paralelo tenemos que acordar, y así lo hemos hecho, el incremento de fondos destinados a la lucha contra la pobreza, a la renta básica de inserción y a las ayudas al alquiler. En tercer lugar, y para nosotros también este es un objetivo irrenunciable, era que el pacto tenía que comprometerse en el refuerzo de nuestros servicios públicos. El sanitario, como es lógico, en primer lugar, y especialmente cuando hablo del sanitario hablo de la atención primaria, pero también el sociosanitario, sobre el que creo que en el pacto se ha puesto el foco en cuanto a las residencias públicas y en cuanto a las residencias privadas, que van a ver incrementada la ayuda, pero también van a ver incrementada la vigilancia sobre el cumplimiento de los requisitos y las medidas de seguridad. Y, lógicamente, esos dos sectores tienen que someterse a una auditoría y contar con un plan de contingencia para poder afrontar en el futuro mejor situaciones como las que estamos viviendo en estos momentos. Por supuesto, también el modelo educativo tiene que iniciar un proceso de digitalización. Y para ello, y para nosotros, la igualdad es un requisito imprescindible. Y esto se traduce, entre otras medidas, en garantizar que todos los alumnos cuenten con los medios suficientes necesarios para acceder a un sistema de enseñanza no presencial. Y que todas las familias a las que han sobrevenido con esta crisis una situación de vulnerabilidad económica puedan hacer frente al pago del material escolar y de las tasas universitarias. Y, por último, el cuarto objetivo que yo destaco y en el que se resume en el conjunto del pacto es que hemos trabajado por integrar en el mismo todas las medidas posibles de reactivación económica, supeditadas al mantenimiento del empleo, como es lógico, y apostando por el fomento del teletrabajo y por el apoyo a los autónomos. Y yo creo que no podíamos, y no lo hemos hecho, dejar pasar la ocasión para resaltar los esfuerzos en la recuperación de los municipios ribereños del Mar Menor. Y por ello, este criterio, el resaltamiento del apoyo económico, va a ser tenido en cuenta en el conjunto de las acciones que se desarrollen. Voy terminando. Creo sinceramente que hemos sido capaces de articular un pacto que toca con acierto todos los aspectos más esenciales que nuestra región necesita afrontar en estos precisos momentos. Ahora bien, no hemos agotado, lógicamente, con el pacto, el ingente tarea que tenemos de reconstrucción social y económica del sistema productivo que tenemos por delante. Por eso, la última de nuestras propuestas, y tengo que decir que es muy decisoria para que la Unión General de Trabajadores esté aquí, es la constitución de una comisión de seguimiento reforzada. Y cuando digo reforzada, hablo de una comisión de seguimiento que no se limite a tener por constancia lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo, sino queremos una comisión de seguimiento que pueda administrar lo pactado, que pueda tener capacidad de evaluación, de introducción de medidas, de modificación de medidas o de reconfiguración de las mismas, lógicamente en función de la efectividad de ellas y lógicamente en función de la evolución de la situación sanitaria y socioeconómica. Los recursos, por supuesto, no caen del cielo, los recursos para estas medidas. Este acuerdo pacta unas dotaciones iniciales que se ampliarán con fondos adicionales propios o de procedencia estatal o fondos de la Comunidad Europea, pero que cuya aplicación se va a analizar también en el marco de la Comisión de Seguimiento. Ya si termino diciendo que hasta los acérrimos defensores del laissez-faire hoy reclaman el apoyo de lo público. El diálogo social, como estamos viendo ahora mismo, se reivindica por sí mismo ante las dificultades que tenemos. La importancia de los trabajadores y de las trabajadoras, incluso la de aquellos trabajadores y trabajadoras que han resultado minusvalorados o menospreciados, hoy aflora entre los aplausos de toda la colectividad, de toda la ciudadanía. Y yo creo que la gestión pública debe de tomar buena nota de ello. De esta crisis solo vamos a salir, por supuesto, si estamos unidos, reforzando la seguridad y la salud de las personas, pero también si disponemos de un modelo económico más justo, social e inclusivo. Y ojalá que este pacto contribuya a lograrlo. Muchas gracias a todos y a todas.
Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero saludar, pues lógicamente, al presidente de la comunidad autónoma, al presidente de Groen, al compañero Antonio Jiménez, secretario general de la UGT, también a los consejeros y consejeras que han estado participando de la negociación y, lógicamente, también a la vicepresidenta de la comunidad autónoma. El pacto de diálogo social que hoy hemos firmado, creo que era algo que Comisiones Obreras venía reivindicando desde un primer momento y máxime cuando empezó la pandemia. Era un pacto que era necesario después de lo que ha sucedido, que con este COVID-19 que nos ha confinado a todo el mundo. Y digo a todo el mundo porque ha sido a todo el mundo, no porque sea a todo el mundo referido a la región de Murcia, donde hemos tenido que perder o se han perdido muchísimos puestos de trabajo. 71.000 trabajadores están incluidos en ERTES, o aquellas personas que han tenido también que dejar de trabajar para atender al cuidado de familiares. Ante esta situación era urgentísimo tomar esta decisión de negociar sin ningún tipo de cortapisa a la hora de sentarse a negociar. Y efectivamente desde Comisiones, desde el pasado 20 de abril que tuvimos la primera reunión con el Gobierno regional, con la Groen y los sindicatos, hemos planteado que efectivamente había que tomar medidas muy concretas, medidas que ya definieran por dónde iba a ir la recuperación económica. Desde ese momento hemos estado negociando, nos hemos reunido, pues yo creo que 7 u 8 ocasiones con jornadas larguísimas, y yo creo que es el momento de que nos podamos felicitar por este acuerdo. Para Comisiones Obreras es un acuerdo importante y nos felicitamos, pero también advertimos que este acuerdo a la hora de su desarrollo tiene que ser para poder seguir felicitándonos. No queremos que sea un acuerdo que se quede solamente en el documento y que no se traslade realmente a la sociedad. Porque es por primera vez que firmamos un acuerdo en una crisis como esta, donde los trabajadores y las trabajadoras, donde las personas que han perdido su empleo o están metidos en ERTES, van a poder también ver cómo se les apoya para que puedan salir de una manera digna de esta crisis. Lo ha dicho Antonio, y yo quiero solamente remarcar en algunos de los aspectos que para mí son importantes, porque hemos planteado y hemos llegado a acuerdo en 40 líneas de apoyo a empresas, pymes, microempresas, autónomos y trabajadores y trabajadoras. Y eso creo que es fundamental tenerlo en cuenta, pero también tenerlo en cuenta para el desarrollo. Este pacto que firmamos hoy tiene que servir de base para el desarrollo de esta región en el futuro, para el desarrollo de un plan estratégico o estrategia, como se le quiera llamar, donde efectivamente pueda participar todo el mundo, pero desde esta comisión que se crea de seguimiento quincenal, vamos a estar planteando esas reivindicaciones para todo el mundo, para las empresas, pero también, lo más importante desde el punto de vista sindical, para los trabajadores. Aquellos trabajadores que están en ERTES, como he dicho antes, y que van a tener la posibilidad de que se les apoye. Aquellos trabajadores y trabajadoras que van a tener que dejar y han dejado ya de trabajar porque tienen que cuidar a sus familiares, porque efectivamente no pueden dejarlos ni en guarderías, ni en el colegio, ni en centros de día, van a tener también un apoyo para que puedan subsistir. Y van a tener un apoyo aquellas personas que hoy están en un estado de pobreza o en estado de vulnerabilidad, para apoyo a los alquileres de esas personas, bien a los alquileres que tengan o para poder facilitarle ese tipo de vivienda. Se les va a apoyar también a las personas más desfavorecidas en materia de educación. Ahí también se les va a apoyar para que puedan desarrollar, como se ha dicho antes, también en un caso determinado que no pueda ser presencial la educación, pueda todo el mundo acceder a esa educación online. Por lo tanto, también se van a potenciar los servicios públicos, potenciar también la investigación de esos servicios públicos, en los servicios públicos. Yo creo que eso es importante. Hay que tener en cuenta que el estado de bienestar en esta región de Murcia se basa en potenciar, en mantener unos servicios públicos, unos servicios sanitarios, una educación importante pública. Y aquí se recoge también esa necesidad. Y, por último, decir que es la oportunidad, aunque lo veamos ahora mismo muy negro, creo que esta crisis, esta pandemia, tenemos que aprovecharla como una oportunidad para cambiar o para, por lo menos, modificar el modelo de crecimiento que tenemos que tener en el futuro. Tiene que ser un modelo de crecimiento sostenible, pero tiene que ser un modelo donde se apueste por los sectores que tenemos ahora mismo de actividad, el sector servicios, el sector agroalimentario, la construcción, pero es fundamental apostar por la industria. La industria y su diversificación. Es fundamental que tengamos una industria fuerte. Se ha demostrado ya en infinidad de ocasiones que aquellos países que tienen una industria fuerte, aquellas comunidades autónomas que tienen una industria fuerte en este país, salen mejor, en mejores condiciones, los trabajadores y las empresas de las crisis. Por lo tanto, yo espero que el Gobierno regional tenga eso en cuenta y apueste también de una manera decidida por esa investigación, por ese desarrollo y por esa innovación que es fundamental. Yo ya termino, animo a todas las partes que hemos negociado a que seamos muy responsables a la hora de concretar estas medidas y a la hora de desarrollar estas medidas, porque en ello irá que el acuerdo sea de verdad eficaz y sirva para lo que lo hemos hecho, para mejorar las condiciones económicas y sociales de los trabajadores y las trabajadoras y de las empresas de esta región. Muchas gracias.
Muy buenos días a todos. Presidente de la comunidad, vicepresidenta, consejera, consejeros, secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras. Buenos días a todos, representantes de los sindicatos también que tenemos aquí, a los medios de prensa. Yo quisiera, como es la primera vez que comparecemos tras la aprobación del estado de alarma el día 14 de marzo, quiero iniciar mi intervención con un reconocimiento expreso, muy expreso, y mi agradecimiento, por supuesto, a todos los sanitarios, a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policía, guardia civil, policías locales, bomberos, emergencias, etcétera, por la enorme, extraordinaria labor que han realizado a través de estas semanas y que, por supuesto, siguen realizando en una situación que no ha tenido precedente alguno en nuestro país, en España, y por supuesto a nivel mundial. Por lo tanto, vaya nuestra felicitación, nuestro apoyo, nuestro reconocimiento a todos ellos, y por supuesto también quiero tener un segundo de reconocimiento, de recuerdo sobre todo, a todos los murcianos y a todos los españoles fallecidos desde el inicio de la pandemia. Estamos con ellos y con sus familias, y por supuesto nuestro apoyo y nuestra solidaridad. También quiero, ahora ya entrando en materia, felicitar al Gobierno, al presidente, a la vicepresidenta, a los consejeros, a la consejera, que han estado permanentemente ligados a la negociación de este pacto, y también agradecer de forma muy particular a los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, y particularmente también al equipo técnico de la Confederación, al equipo técnico de CROEM, en la figura del secretario general, que ha sido de manera efectiva el que ha estado presente en todas y cada una de las reuniones que se han mantenido y que, lógicamente, ha ostentado la máxima representación en ese momento, y mi felicitación por ello. Se ha alcanzado un buen pacto. Creemos que se ha alcanzado el pacto que se tenía que alcanzar. Un pacto que recoge todas y cada una de las medidas que desde la patronal, desde el sector empresarial y desde el sector sindical se han puesto sobre la mesa. Recoge también una serie de medidas que no solamente son plausibles cualitativamente, sino también hemos conseguido que sea muy buena cuantitativamente, puesto que se recoge en el pacto dotación presupuestaria para cada una de ellas y para cada una de las actuaciones que tenemos que llevar a cabo. Hablamos de medidas sanitarias, de carácter sanitario, medidas para empresas, medidas referidas al empleo, como no puede ser de otra manera, medidas referidas a la prevención de riesgos laborales, específicas para el turismo, etcétera, etcétera. Y no nos olvidamos tampoco, en este documento, en este pacto, de aquellas personas vulnerables, de las personas que tienen más dificultad en estos momentos para acometer la situación en la que nos encontramos. Y todos hemos sido sensibles para llegar a este acuerdo, para alcanzar este acuerdo, para no olvidar a nadie y no solamente no dejarle atrás, sino muy al contrario, que vayan de la mano de todos nosotros. Y ahí tengo que tener un reconocimiento especial, y me lo van a permitir, para los empresarios de esta región. Los empresarios de esta región que han vuelto a demostrar una vez más cómo saben luchar, cómo saben trabajar, cómo saben levantar la persiana diariamente para seguir adelante, para no dejar a nadie de la mano y para que, juntamente con la empresa, no sea solo el empresario, sino que sea todo el equipo que lleva detrás, directivos, ejecutivos, trabajadores, los que vayan de la mano con él para seguir hacia adelante. Somos una piña, somos una unidad. La empresa consta no solamente del empresario y del propietario o de los accionistas. La empresa consta de todo eso más el paquete de trabajadores que cada uno tenemos en nuestras respectivas compañías. Y somos una familia, y lo estamos demostrando, y lo hemos demostrado. Y lo hemos vuelto a demostrar en esta ocasión con este pacto que se firma finalmente en el día de hoy. Por tanto, mi reconocimiento a los empresarios, mi reconocimiento a los autónomos, pero también hoy de forma muy especial, mi reconocimiento a todos los trabajadores que forman parte del tejido productivo de la región, que han sido pieza absolutamente clave para el devenir de esta pandemia y para llevarla adelante de la mejor manera posible. ¿Son muchos los afectados? Sí, pero estamos convencidos de que con este acuerdo, con este pacto, con esta absoluta identidad e identificación de la Administración con la patronal, con los empresarios y con los sindicatos, vamos a ser capaces de salir adelante en mejores condiciones. Y no quiero terminar sin referirme una vez más al sector empresarial. Sector empresarial que aquí en la región de Murcia ha dado una lección y lo hemos visto, por ejemplo, con el crecimiento del sector industrial, que ha sido la única comunidad autónoma donde ese sector ha crecido durante una parte ya del inicio de la pandemia, en el mes de marzo, y que publicaba además la consejería recientemente, lo que viene a demostrar que nuestro tejido productivo, nuestro tejido empresarial es sólido, es fuerte, está arraigado, encima no se deslocaliza, no tiene ninguna intención y que quiere seguir apostando por esta tierra. Y por último, para que esto sea una realidad, vamos a estar ahí. Para que esto sea una realidad, también pedimos que no se queden atrás lo que a partir de ahora debe de ser la habitualidad en el quehacer económico diario. No perdamos ninguna de las posibles inversiones que pueden llegar a esta región de Murcia. Este pacto recoge también medidas para inyección de liquidez, para circulante, ya lo hemos iniciado además previamente, para inversión en el futuro, para facilitar y agilizar trámites de forma inmediata, pero es una petición expresa para finalizar, que no se pierda el ritmo de que esa inversión, que en esta región tan atractiva puede venir, que venga y que no se quede atrás. Por lo tanto, mi agradecimiento nuevamente a todos los que hemos formado parte de esa mesa, por supuesto, inicialmente a los sindicatos, que han tenido una valentía y una unidad espectacular, y de hecho, tengo que decir que es de las pocas veces que prácticamente en algún momento les he dicho si hablaban más ellos de la empresa y de los autónomos que nosotros, porque hemos estado prácticamente al mismo nivel, y desde luego, en el sentido inverso, hemos sido nosotros también los que hemos estado hablando de los trabajadores como si fueran ellos mismos. Muchas gracias.
Buenos días a todos, querido presidente de CROEM, querido secretario general de UGT, secretario general de Comisiones Obreras, querida vicepresidenta, consejera de Empresa, Industria y Portavoz, secretario general de CROEM, consejero de Empleo, Investigación y Universidades, consejero de Presidencia y Hacienda. Buenos días a todos. Antes de iniciar mis palabras, acaban de comunicarme el fallecimiento de Julio Anguita, de quien fuera secretario general del Partido Comunista de España y coordinador general de Izquierda Unida. Y en un momento tan importante para la región de Murcia, en un momento de acuerdo, de diálogo, de pacto, me gustaría tener un reconocimiento y un recuerdo en nombre del Gobierno de la región de Murcia por quien fuera un firme defensor del diálogo social, del acuerdo, del pacto, un defensor de aquellos que más lo necesitaban, de aquellos que menos tenían, y un defensor también de la democracia y de la libertad en España. Vaya nuestro recuerdo por él. A estas alturas de la pandemia tenemos dos cosas claras. La primera de ellas es de dónde venimos. Como todos saben, venimos de una situación que ha causado un tremendo dolor a la sociedad, que ha vapuleado el tejido económico y social y que ha puesto en jaque nuestra economía, el empleo y el bienestar de los ciudadanos. Pero también sabemos hacia dónde vamos. No aguardamos un futuro incierto. Sabemos que la reactivación será difícil, llena de retos, pero superarlos es posible. Lo es si nos apoyamos en lo que mejor sabemos hacer. Lo es, como digo, si nos apoyamos en el diálogo constante. El diálogo que construye, que permite alcanzar acuerdos y adoptar medidas. Ahí reside nuestra fortaleza. La región de Murcia tiene los mejores indicadores de incidencia del virus de toda España. No es algo casual. Obedece al empeño de todos los murcianos en plantarle cara a la enfermedad, al virus, con responsabilidad y con disciplina, haciendo bien las cosas. Porque juntos nos protegemos, porque juntos hemos sabido encarar el peligro y ponernos en marcha para superarlo, y porque juntos saldremos de esta. No digo que será fácil, pero estoy convencido de que es posible. Con todo, la pandemia no ha pasado aún. Es necesario, una vez más, apelar a la responsabilidad de todos los murcianos para seguir venciéndola, para seguir salvando vidas, cumpliendo aquello que nos dicen los técnicos sanitarios, actuando desde la unidad, desde esa responsabilidad común que tenemos y con la que hemos demostrado ser una sociedad comprometida y eficaz. Hoy es ciertamente un día importante, quizá el más importante desde que iniciamos la lucha contra la pandemia y también de forma decidida propusimos medidas duras, pero que están dando resultado. Hoy damos el primer paso para superar las consecuencias económicas y sociales de esta crisis que nos va a acompañar durante un tiempo. Reactivar nuestra economía es ahora nuestro objetivo prioritario, el más importante que tenemos, siempre respetando las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Tener un trabajo es un derecho y hacer posible que todos lo tengan es una obligación para quienes ostentamos una responsabilidad. Una prioridad que solo pueden hacer del acuerdo. Por eso estamos hoy aquí. Gracias a CROEM, a UGT, a Comisiones Obreras, Gracias por vuestro compromiso con el futuro. Hoy abrimos la puerta hacia la reactivación económica y social. Los murcianos quieren volver a la normalidad, y la normalidad no se entiende sin empresas, grandes y pequeñas, a plena producción. No se entiende sin comercio, sin hostelería y sin un sector turístico que nos sitúe como uno de los mejores y más seguros destinos de España. No se entiende sin esperanza para todos esos autónomos y trabajadores a quienes ha afectado el letargo económico que estamos viviendo. No se entiende si dejamos a familias y colectivos vulnerables atrás. Todo eso es lo que presentamos esta mañana, el Pacto del Diálogo Social por la Reactivación Económica y Social de la Región de Murcia. 40 medidas, 10 ejes, 182 millones de euros para retomar el camino donde lo dejamos, solo que con energías renovadas, con la misma ilusión y entrega, pero con mayor determinación y esperanza. Como digo, más de 182 millones de euros para llevar a cabo estas medidas imprescindibles y fundamentales para la reactivación de todos los murcianos. Pero junto a este presupuesto, también esperamos el compromiso del Gobierno de España, al que ofrecemos lealtad y al que pedimos apoyo y un reparto justo de fondos. Esta petición no esconde trasfondo político alguno ni ninguna segunda intención. Esta petición, que se transformará en exigencia si fuera necesario, se sustenta en una evidencia. La región de Murcia no solo lo necesita, además lo merece. Necesitamos que el Gobierno de España nos ayude y se implique en la recuperación económica y social de la región de Murcia. Antes del impacto de la pandemia, liderábamos el crecimiento en España y la generación de empleo. Todos los ciudadanos de la región de Murcia han luchado mucho y se han sacrificado en los últimos años para alcanzar esa prosperidad. Y por ello, no nos merecemos quedar atrás por un trato desigual o injusto. Es una cuestión de justicia. Somos España y queremos ser tratados con igualdad al resto de españoles. No mejor, ni desde luego peor, simplemente igual. No debemos ser penalizados por haber tenido una buena gestión de la fase sanitaria. Estas 40 líneas de actuación, como digo, definen nuestras prioridades, la hoja de ruta más inmediata. Este pacto es un compromiso de todos, es un empeño común, es un ejercicio de responsabilidad compartida que permite iniciar un camino que nos sitúe en cabeza en esa reactivación. Este pacto es un paso importantísimo, fundamental, pero no es el último. Seguimos trabajando en esa estrategia de reactivación económica y social para la que estamos contando también con partidos políticos y con colectivos de la sociedad murciana. 1,5 millones de murcianos siguen luchando responsablemente contra el virus. No podemos bajar la guardia, porque es muchísimo lo que está en juego. Los autónomos, las pequeñas empresas, las medianas empresas, las grandes, los comerciantes, los trabajadores acuciados por un ERTE, las familias murcianas que miran con incertidumbre y recelo al futuro, aquellos que temen no poder afrontar sus préstamos e hipotecas, deben saber que no están solos. Deben tener la certeza de que trabajamos para todos, que estamos aquí para tomar decisiones que dinamicen de nuevo la economía, que vamos a defender y a respaldar a quienes crean riqueza, dan empleo y pagan sus impuestos, contribuyendo a sostener nuestro estado de bienestar, que vamos a velar por quienes han perdido su trabajo temporal o definitivamente, por quienes tienen que reducir su jornada laboral o pedir excedencias para tener niños a su cargo, medidas, en definitiva, para conciliar la vida familiar y laboral. Pueden estar seguros que vamos a poner todo nuestro empeño en que nadie quede atrás. Y todos tienen nuestra palabra de que este Gobierno no descansará hasta que tengamos garantizado el futuro de cada familia de la región de Murcia. Hoy son ya 144 las personas que nos han dejado a causa del virus en la región de Murcia. 144 personas que se ha llevado de forma injusta y a destiempo esta terrible enfermedad. 144 familias que jamás olvidarán esta trágica pandemia. Tienen mi palabra, tienen nuestra palabra, tienen la palabra del Gobierno de la región de Murcia de que nosotros tampoco olvidaremos nunca. Creo que nuestro mejor homenaje y señal de respeto para ellos y sus familias es trabajar juntos en lo que nos une, que no es otra cosa que devolver futuro y esperanza a los ciudadanos de esta gran región. Gracias sinceras y gracias de corazón a quienes han trabajado para conseguirlo. Gracias a UGT y a Comisiones Obreras, a sus secretarios generales, a los representantes de los trabajadores de la región de Murcia. En un momento de extraordinaria dificultad para la región de Murcia, vuestra actitud ha sido extraordinaria, sencillamente extraordinaria, en busca de un buen acuerdo para los trabajadores de la región de Murcia. Gracias, por supuesto, a la patronal, a CROEM, a su presidente, a José María. Gracias porque, una vez más, los empresarios de la región de Murcia han estado cuando 1,5 millones de murcianos lo necesitaban. Gracias por vuestra voluntad de diálogo, de consenso y de búsqueda de acuerdos. Gracias porque habéis demostrado, una vez más, como digo, que los empresarios de la región de Murcia están al lado de los murcianos cuando lo necesitan. Gracias, por supuesto, a la vicepresidenta. Gracias también a aquellos que integran esa comisión que está marcando la hoja de ruta para la reactivación económica y social de la región de Murcia. Gracias a la consejera de Empresa, de Industria y Portavocía. Gracias al consejero de Empleo, Investigación y Universidades. Gracias al consejero de Presidencia y Hacienda. Vuestro trabajo no ha hecho más que empezar, pero ya estáis demostrando, ya habéis demostrado, hoy lo hacéis, en este día, ya habéis demostrado que el Gobierno de la región de Murcia está a la altura de las circunstancias. Ya habéis demostrado que este es un Gobierno de todos y para todos. Ya habéis demostrado que este es el Gobierno del acuerdo, del consenso y del diálogo en favor de 1,5 millones de españoles que tienen la inmensa fortuna de vivir en la región de Murcia. Y gracias a todos los que, a partir de ahora, como estoy seguro, arrimarán el hombro para alcanzar el objetivo que esta mañana nos marcamos. Levantarnos de este golpe y demostrar que los habitantes de la región de Murcia, una vez más, y ya son unas cuantas, somos capaces de plantar cara a la adversidad y superarla. Cuento con todos para hacerlo realidad. Muchas gracias.